mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días y bienvenidos al Espejo de este viernes, de este frío viernes del mes de febrero. Estamos ya en tiempo de cuaresma, preparándonos pues para esos días que son los más importantes del año para los cristianos, la Semana Santa. Hoy en nuestro programa precisamente hablaremos del sentido y del significado de este tiempo fuerte, de la cuaresma. Ofreceremos también a los adolescentes y a los jóvenes una estupenda propuesta para tiempo de cuaresma en este primer fin de semana del mes de marzo, es decir, el próximo. Y también charlaremos con un prestigioso fotógrafo que ha pasado varios días en Zamora. Él se llama Fernando Manso. Barack Obama tiene un libro suyo con fotografías en su despacho. Y también la familia real reconoce el trabajo de Fernando. Es un romántico de la fotografía, no trabaja con máquinas digitales, no utiliza el flash, no sabe lo que son los filtros y además tarda meses en tomar una imagen. En un momento estamos con él para conocer con más detalle su proyecto. Con todo esto, comienza El Espejo. Saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En estos días en Zamora nos visita, observa nuestra ciudad, nuestra diócesis y nuestra provincia, un enamorado de la fotografía, un romántico de la fotografía, un Antonio López de la fotografía. Él es Fernando Manso. Sus trabajos tomando fotografías, ya verán de qué modo tan especial, pues han recorrido el mundo. Hay un libro en la mesa seguramente de Barack Obama. También la familia real, relaciones con Marruecos. Bueno, en definitiva, somos unos afortunados de que haya puesto Fernando los ojos en nuestra ciudad, en nuestra diócesis y también en la provincia. Nos va a explicar el proyecto que le trae a nuestra tierra, Susurros de Piedra, ahora mismo. Buenos días, Fernando Manso.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué haces por aquí, Fernando?
Pues estoy maravillado porque no conocía a Zamora. Conocía muy poquito y estoy encantado. Es uno de los lugares que hay que visitar sí o sí.
Susurros de Piedra es el nombre del proyecto que estás haciendo desde hace muchos años y no sé lo que quedará por delante. Explícanos brevemente cómo surge Susurros de Piedra y por qué está durando tanto tiempo este proyecto.
Pues Susurros de Piedra, si las piedras hablaran, todo lo que han podido ver durante tantos siglos, pretende de alguna forma poner en valor la historia de este país. Desde el siglo I he cogido esos siglos, casi 19 siglos, no está mal, por toda la geografía española. Y ese poner en valor, de esa forma, potenciar el turismo rural y cultural, porque hay muchas cosas que en general se puede conocer a través de los libros y hay muchas cosas que hay en este país maravilloso desconocido. Y entonces, a través de este recorrido, que por lo menos voy a tardar 2 años más, empecé a estudiar hace muchos años, pero en el 2019 empecé a hacer mis primeras fotografías en Galicia, porque primero trabajo con una cámara de placas como de hace 150 años, y entonces es algo muy lento y lleva su tiempo. Soy una persona muy pausada, observo muchísimo y hasta que no lo tengo muy claro, no disparo. La idea es hacer de cada provincia más o menos unas 5 o 6 fotografías para conseguir unas 300 fotos de toda España. Y me tengo que recorrer norte, sur, este, oeste y todas las islas incluidas. Y eso lleva tiempo porque trabajo de una forma muy lenta.
¿Qué has fotografiado de nuestra provincia?
Pues mira, en Zamora, pues es hasta ahora, es de las provincias que quizás le saca un poco más de partido. Todavía tengo algunas cositas que tengo que hacer. Estoy sacando sobre todo la parte eclesiástica, casi es el 70% de este proyecto. La parte paisajística, un 15%, y la parte civil, otro 15%. Entonces empecé en Toro, por el pórtico de la Colegiata, que aunque se hayan visto mucho, lo que pretendo es ver un encuadre y una luz y algo diferente para que enamore. No solo lo conocido, sino lo inédito de cada provincia. Estuve también visitando San Pedro de la Nave, el sepulcro de la iglesia de la Magdalena. En San Pedro de la Nave, que era un poco complicado porque solo trabajo con luz natural, y entonces cuando el sol me ayuda mucho, nada de flash. Entonces son exposiciones muy largas y entonces busco los encuadres para jugar con el claroscuro. Es verdad que para los exteriores me gusta utilizar una luz especial de nieblas, de nieve, de lluvias, algo que le dé una atmósfera un poco especial. Y fui y me encontré de repente en Vivinera unos frescos maravillosos en un pueblo de muy pocos habitantes y que están súper orgullosos de esa iglesita con esos frescos. Entonces al final me falta, también estuve en el monasterio de Santa María de Mora Aruera y vi también, por supuesto, la catedral. Pues la catedral todavía no he hecho la foto porque en la catedral es de las catedrales quizá a nivel fotográfico que tengo que darle más vueltas porque estoy buscando más complicada por la luz. Sí. Me encontré catedrales que son más fáciles y otras menos fáciles. Y luego tengo pendiente, me encantaría ir a Otero de Sanabria, que tiene unos frescos, le llama la Capilla Sixtina, y tanto la Diputación de Zamora como vuestra parte del Arzobispado, pues estaríais encantados de que pudiera hacer la foto. Pero bueno, depende ahora de Astorga y estoy esperando que me den el permiso.
Madre mía, en el conjunto de todas las fotos que llevas hechas ya por el momento y lo que queda por delante, ¿qué es lo que ofrece nuestro país? Porque tú tienes una idea clara, tú quieres demostrar al mundo, incluso a los propios españoles, ¿no?, a los que estamos aquí, la importancia de conservar lo que tenemos, las tradiciones, lo nuestro, nuestra arquitectura. ¿Qué fuerza le estás encontrando en este proyecto? ¿Por qué consideras que puede, que se debe de conservar y que además lo vamos a admirar? Una vez que lo tengamos delante, vamos a ser conscientes.
Lo primero, que parece mentira, que tenemos que estar muy orgullosos de lo que tenemos y muchas veces no nos damos cuenta del potencial que hay, ¿vale? Cuando me encuentro en este recorrido, que es increíble, yo doy gracias a Dios por la suerte que tengo de haber creado en mi cabeza esta idea, me estoy encontrando con pequeños pueblitos con muy pocos habitantes que tienen sitios y cosas maravillosas. Y antes de que desaparezcan en el tiempo y el espacio, porque se vayan deteriorando, por ejemplo, estuve en el norte de Burgos, en una iglesia que se llama la Iglesia Fuente Odra, de solo 3 habitantes, y estuvo cerrado muchos años y han conseguido a través de un crowdfunding luego sacarla a la luz y se están ahora en estas obras para restaurarla. ¿Qué es lo que pasa? Que es verdad que, por desgracia, cada vez están habiendo menos feligreses, hay menos culto, y entonces, ¿qué forma hay para potenciar el turismo cultural y el turismo poco aparte eclesiástico? Es motivando a las personas que puedan ver estas imágenes, no solo a nivel de libro, sino a nivel de museos y a nivel de ampliaciones grandes, para que no solo estemos orgullosos los que estamos haciendo lo que estoy haciendo este trabajo, sino la gente de los propios municipios, de los pueblos que tienen ahí, que de alguna forma que aparezcan en museos por el mundo, pues yo creo que es una ayuda más, no solo al turismo de la zona, porque estás potenciando de alguna forma que vaya gente a visitar lo que tienes allí.
El trabajo de Fernando también es especial por la metodología. Ya lo hemos apuntado, ¿no? Tardas en hacer una foto, vas bien cargado, nunca mejor dicho, creo que me has dicho antes, con 40 kilos de peso.
Con todo,
40 kilos con todo el equipo. Explícanos por qué tu apuesta, porque es una opción. Podrías tener un equipo como los que estamos acostumbrados a ver, de cualquier fotógrafo, oye, que van fenomenal, ¿no? Son muy eficaces. Y sin embargo, entre eficacia y arte, has elegido el arte.
Sí, al final soy una persona de por sí muy romántica y sigo creyendo en que este sistema, este método, como que se hacía antes, hace 100 años, pues es un acto de fe total. Y lo que pasa que es verdad que el resultado y la sorpresa, no solo de lo que sale, sino de cómo sale, es maravilloso. yo tengo una deformación pictorialista y es verdad que a veces parece más, salvando las distancias, un cuadro que una foto, porque pierde un poco la frialdad o la saturación o lo demasiado, la perfección, ¿no? Perfección, sí, eléctrica a veces un poco incluso, claro, de este mundillo tan digitalizado. Entonces, es un mundo analógico que tengo que ir al laboratorio y revelarlo como se hacía antes con cubetas y con líquidos. Lo que pasa que es verdad que como es una cámara que es muy grande, el negativo es 20x25, la calidad que da es sorprendente. Eso se ve mejor cuando haces una fotografía de casi 4 metros y por 1,5 metros y ves la textura que tiene, el grano de la película es espectacular.
¿Cuándo podremos ver finalizado el proyecto y dónde lo podremos ver?
Pues mira, ahora estoy solo en este proyecto y espero que al final, no solo a través de las comunidades o a través del Ministerio de Cultura o Ministerio de Turismo o incluso entidades privadas, puedan intentar enamorarse del proyecto, porque yo obviamente como persona física no puedo financiar la cultura española, me encantaría, pero estoy apostando por este proyecto y poniendo mi esfuerzo, no solo de trabajo, de tiempo. A lo mejor me tiro un mes para hacer 8 fotos o 9 fotos. Entonces tengo que desayunar, comer, moverme en gasolina, mucho. Y que la placa es cara. Entonces este proyecto espero que vea la luz. A final de año va a ser el primer volumen que quiero sacar como libro. Pero a nivel expositivo la idea es tenerlo todo acabado más o menos dentro de 2 años. Si puedo empezar a exponer, porque hablé con la Junta de Castilla y León para las primeras fotografías, pues me encantaría hacerlo este otoño, las primeras fotografías, para que es un pequeño aperitivo de lo que se va a ver al final.
Qué bien. Fernando, muchas gracias por tu trabajo y por haber tenido también el detalle de venir a contárnoslo. Muchas gracias y buenos días.
Gracias a vosotros por esta oportunidad.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Antonio Vela es un hombre de 68 años, casado, que tiene 3 hijos, 7 nietos y maestro jubilado de aquí, de nuestra diócesis de Zamora, y se va a ordenar diácono permanente el sábado, mañana mismo, en la Catedral de Zamora a las 6 de la tarde. Se trata del primer diácono permanente aquí en Zamora. Además tiene una historia peculiar que ya conocimos hace algunas semanas en este programa, cuando pudimos charlar con él. Después de un viaje a Tierra Santa, descubrió que Dios le pedía algo. No sabía el qué, pero con ayuda de un amigo sacerdote encontró su camino. Y mañana ese deseo, ese anhelo, esa vocación se hará realidad. Vamos a recordar un fragmento de esa entrevista, de esa conversación que mantuvimos con Antonio Vela.
Me he dedicado a la enseñanza, soy maestro actualmente jubilado, estoy casado y bien casado. tengo 3 hijos, dos chicas y un chico, chica, chico, chica, y tengo, y tengo 7 nietos.
Y en medio de una familia tradicional, cristiana, creyentes, ¿cómo surge la vocación del diaconado permanente, Antonio?
Pues me surge en una peregrinación que hice a Tierra Santa allá hace 11 años y sentí pues que el Señor me llamaba para algo. Yo no sabía exactamente qué, tenía como intensos deseos sacerdotales y yo pensaba, ¿cómo puede ser si estoy casado? A la vuelta hablé con un familiar mío que es sacerdote y me dijo, no va a haber ordenaciones de hombres casados con sacerdotales. Dice, pero existe el diaconado permanente. Me explicó lo que eso conllevaba, lo que significaba, y yo dije, pues eso es lo que el Señor me está pidiendo.
Y dice el Papa Francisco que el diaconado permanente es una vocación específica y familiar que llama al servicio, que son los guardianes de un renovado apostolado de la Iglesia y que nos recuerdan que la fe en sus diferentes expresiones y estados de vida tienen una dimensión esencial de servicio. Mañana a las 6 de la tarde, Antonio Vela se ordena diácono permanente de la diócesis de Zamora.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Como en la vida cotidiana, también en la liturgia hay interrupciones. La contemplación de la vida de Cristo cada domingo, este año a través del Evangelio de San Mateo, se ve interrumpida por el ciclo litúrgico de la Cuaresma y la Pascua. La Iglesia nos enseña que con el primer domingo de Cuaresma comienza el venerable sacramento de la observancia cuaresmal. El Concilio II de Braga suprimió el ayuno en los domingos. El miércoles de ceniza comenzaron los 40 días de penitencia que nos llevarán a la Pascua. Nos lo va a explicar mejor Narciso Jesús Lorenzo, sacerdote diocesano.
En pocas palabras podemos decir que la Cuaresma es un tiempo preparatorio, de preparación a la celebración de la Pascua, al trío pascual de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, que es el centro de nuestra fe. Y es un tiempo que nació como preparación de los catecúmenos, es decir, los que querían hacerse cristianos y recibían el bautismo en la noche santa de la Pascua. Cuando mayoritariamente la sociedad era cristiana, este tiempo se convierte en un tiempo de renovación de la vida cristiana. Y en esas estamos todos, ¿no? Es una oportunidad para seguir el encargo de Jesús, que es triple, de oración, limosna y ayuno. La oración como comunión, como relación estrecha e íntima con el Señor, junto con nuestros hermanos, valorando sobre todo e intensificando nuestra participación en la Eucaristía, incluso diaria. El ayuno, pues también, sí, el ayuno para dominar nuestros impulsos y caprichos y gustos que a veces son chocan fuertemente pues con las necesidades de los más pobres, ¿no? Y como dice el Papa Francisco, el ayuno de la crítica, que es tan fácil, ¿no? Se da tan fácilmente en nosotros. Y en relación con esto también la limosna. Ante tantas necesidades tenemos que aportar nuestro granito de arena, nuestra gotita de agua o lo que podamos para socorrer a tantos y tantos necesitados. Reconociendo pues que somos eso, poca cosa, polvo y cenizas, por eso imponemos sobre nuestra frente, sacerdote, en este día de miércoles de ceniza, diciéndonos pues que tenemos que convertirnos y creer en el Evangelio y que sin Dios no somos nada.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y ya en tiempo de Cuaresma, desde Pastoral Juvenil de la Diócesis de Zamora, surge una nueva propuesta para los jóvenes, para los chavales entre 15 y 30 años. Y es que el primer fin de semana de marzo se ofrece la posibilidad de peregrinar a Javier. Nos lo va a explicar con más detalle Millán Núñez, que es el responsable de la Pastoral Juvenil. Buenos días, Millán.
Hola, buenos días, Vicky.
Bueno, ¿cómo surge lo de peregrinar a Javier? Que no es la primera vez ya, ¿eh?
Eso es, sí, sí. Ya hay tradición, ya desde pastoral universitaria, ya se había hecho durante varios años, y el año pasado pues lo hicimos ya de forma conjunta, pastoral juvenil y universitaria, y este año pues seguimos ahí, ¿no? El primer fin de semana de marzo, del 3 al 5 de marzo, pues haremos esta pequeña peregrinación, que es una peregrinación que bueno, van muchos jóvenes de toda España, ¿no? Porque es algo que tiene mucha tradición y arraigo y que se movilizan desde distintos puntos de España. Y es una experiencia pues que ayuda, ¿no? En esta Cuaresma también a prepararse, ¿no? El peregrinar siempre es algo que ayuda a acercarse un poco más al Señor y a compartir también con los otros, ¿no? Y también pues el encuentro allí en Javier con más jóvenes de distintos lugares.
¿Qué tiene de especial Javier? Yo no he peregrinado nunca, no he tenido la oportunidad o la ocasión, pero es cierto que es un espacio, un territorio, una basílica, la de Javier, que tiene mucho tirón entre la gente joven, especialmente joven. ¿Por qué?
Sí, es un lugar de especial, espiritual, ¿no? Y también, pues, de sobre todo para los jesuitas, ¿no? Pero para todos. Porque allí está el castillo de Javier, que era la casa natal de San Francisco Javier. Y bueno, pues allí es un lugar de peregrinación, ¿no? Porque además también hay un Cristo, y es un Cristo, bueno, pues peculiar, ¿no? Porque tiene como una sonrisa, ¿no? Entonces es un Cristo que transmite mucha serenidad y paz. Entonces peregrinamos a este lugar, ¿no? Por lo significativo que es, por este santo, pero también porque está este Cristo que nos espera, ¿no? Con su sonrisa, ¿no? Para darnos ese don de la paz.
Una vez que se llegue a Javier, ¿cómo va a ser el orden del día, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es la actividad propuesta o qué es lo que vais a hacer allí?
Sí, pues saldremos de aquí el viernes 3 y la tarde será prácticamente el viaje hasta llegar a Pamplona. En Pamplona estaremos alojados en el seminario y allí descansaremos y al día siguiente saldremos por la mañana. Saldremos caminando desde Monreal hasta Aibar y en Aibar será donde hagamos la parada. Allí pues tendremos la Eucaristía, tendremos un tiempo de compartir y también un rato de formación, ¿no? De poder también conocer alguna cosa en este camino de la Cuaresma que nos ayude a vivir un poco con mayor intensidad nuestra fe. Y allí descansaremos y al día siguiente haremos el trayecto que nos queda hasta Javier. Desde Aibar hasta Javier, donde allí ya pues llegaremos y tendremos la Eucaristía con todos los peregrinos que irán llegando. Y allí tendremos también la comida y otro tiempo para compartir y de nuevo regresaremos por aquí porque el fin de semana se nos va rápido.
Es corto. Son muchas las experiencias desde Pastoral Juvenil que se están llevando a cabo. La mochila ya va casi llena de cara a la Jornada Mundial de la Juventud, que es como la gran meta, ¿no? ¿Qué experiencia estás teniendo, Millán, desde la pastoral juvenil, con tantas propuestas, con tantas actividades, con tantos chavales que se están uniendo a cada una de estas actividades?
Sí, pues la verdad es que la experiencia es muy bonita, ¿no? Una experiencia de gozo, ¿no? Yo me alegro un montón de ver cómo los jóvenes también se animan y se entusiasman, ¿no? Y cómo tienen ese deseo de también de seguir más a Jesús, ¿no? Y tienen ese deseo de profundizar, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estas son actividades que ayudan a compartir con los jóvenes de las distintas parroquias, ¿no? El trabajo del día a día, pues está en las parroquias y en los grupos, en los sus lugares de referencia, ¿no? Pero bueno, pues estas experiencias intentan animar o impulsar o abrir espacios para compartir entre los jóvenes de los distintos lugares.
¿Qué tiene que hacer un joven interesado en participar en la peregrinación del primer fin de semana de marzo a Javier?
Sí, pues para ello, pues en la web de la diócesis, ahí está la información, pero además ahí aparece el enlace del formulario y ahí tienen pues también la inscripción con la cual pues pueden rellenar y animarse a participar.
Millán, muchas gracias por haber estado en El Espejo.
Muchas gracias, Vicky. Buen día.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
Dicta el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua que dimitir es renunciar a algo, especialmente a un cargo que se tiene. También define conciencia como el sentido moral o ético de una persona. Ambos términos, dimisión y conciencia, son de difícil asociación en el panorama de la política española, porque en este país el Ministerio de Transportes puede dilapidar millones de euros maldiseñando trenes de alta gama y aquí no pasa nada. Se cesa a los cargos intermedios, pero la ministra permanece. Del mismo modo, en este país el Ministerio de Igualdad puede hacer una ley que escarcela a violadores, pero aquí tampoco pasa nada. No dimite nadie porque los malos son los jueces. Cuando en política la conciencia deja de ser un valor irrenunciable y la dimisión no se contempla siquiera como posibilidad, la democracia se transforma en la dictadura de los políticos incapaces de asumir errores y sus responsabilidades correspondientes.
Y te recuerdo, antes de despedirnos, que mañana se ordena el primer diácono permanente en la diócesis de Zamora, Antonio Vela, en una celebración que comenzará a las 6 de la tarde en la Catedral de Zamora. Ahora sí, te decimos adiós. Bueno, te decimos hasta luego, porque el domingo regresamos en Iglesia Noticia, en esta casa, a partir de las 10 menos cuarto. Lo más inmediato, las noticias que siguen ahora en la cadena COPE. Adiós.